La cadena SER de La Rioja, de la mano de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, comienza un recorrido por los principales municipios de la región. Queremos conocer su historia, sus tradiciones y a sus gentes. Contarles la vida de una comunidad que traspasa los límites de sus fronteras para consolidarse como un territorio de referencia en cultura, patrimonio y talento. Bienvenidos a La Rioja, hoy les invitamos a descubrir Haro.
La Rioja, nuestra tierra. Un viaje diferente y cercano por todos los rincones de La Rioja. Nuestras historias, paisajes y tradiciones de la mano de la cadena SER de La Rioja y UNIR.
El panorama vitivinícola de Haro brilla con luz propia y el destello de la capital del Rioja es reconocido en todo el mundo. A orillas del Ebro hoy luce el barrio con la mayor concentración de bodegas centenarias que empezó a dibujarse en el siglo XVIII en torno a un eje central, la estación del ferrocarril.
Ya estamos llegando a Haro, que se ven las luces.
Fueron los propios viajeros de los trenes de Miranda de Ebro a Logroño los que popularizaron esta frase: ya estamos en Haro, que se ven las luces. Y es que la luz eléctrica llegó a Haro en forma de alumbrado público. Se convertía así en la primera ciudad de España en contar con este servicio. La fuerza de las comunicaciones por tren, la llegada de bodegueros franceses cuando sus viñas fueron arrasadas por la filoxera y contar con luz propia fueron algunas de las circunstancias que transformaron a Haro en una de las ciudades más prósperas de España. Incluso contaba con servicios públicos novedosos en esos tiempos, como una oficina del Banco de España. Miriam Ferreira, historiadora del arte y profesora de UNIR, ahonda en las figuras relevantes que pasaron en esos momentos por la localidad.
Y esa mejora de las comunicaciones convierte a Haro en un punto destacado de recepción e intercambio. Por ejemplo, Jovellanos en el siglo XVIII comentaba cómo Haro era un mercado muy singular al que llegaban los mejores pescados de las zonas del Cantábrico, con lo cual nos podemos imaginar que con la dificultad de las comunicaciones era algo impresionante poder tener pescado fresco, pero que también llegaban comerciantes y arrieros desde Andalucía y de toda la Castilla, y allí hacían intercambios de vinos, de aceites, y se convertía por lo tanto en un gran mercado en el cual todos se aprovisionaban y valoraban la calidad de los productos que aquí se adquirían.
Gaspar Melchor de Jovellanos, político, pensador y literato de España, que llegó a La Rioja por casualidad. Iba de paso porque un amigo suyo le había pedido que fuera a consultar unos documentos para probar la nobleza de ascendencia de su familia. Pasó primero por Fuenmayor y en Haro fue encontrando personalidades que le llamaron bastante la atención.
En una tertulia se encontró con un personaje llamado Jerónimo Mas, que era un matemático muy prestigioso que había estudiado en París. Por ejemplo, en París, entre otras cosas, había estudiado química con Lavoisier, que indica pues la formación privilegiada que tenía. Jovellanos había oído hablar de él con muchos elogios y de repente se lo encuentra en Haro. Entonces hizo todo lo posible para podérselo llevar a Gijón y que diera allí clases en el instituto que Jovellanos estaba creando. No consiguió convencerle, pero el hecho de que se lo encontrara en Haro ya nos está hablando de cómo ese era un punto importante de encuentro entre distintas personalidades. Y se encontró que en Haro había un ambiente muy cosmopolita. Eran los años de la Revolución Francesa. Hay muchos emigrantes franceses, tanto sacerdotes como personas de la aristocracia, habían huido por temor a la guillotina, ¿no? Entonces muchos estaban asentados en Haro y por lo tanto era un ambiente...
Un reflejo que todavía perdura hoy cuando paseamos por sus calles y observamos la cantidad de palacios señoriales que nos hablan del poder económico de algunas familias de la época. Fue la pujanza de esa vida que bullía en Haro la que hizo que otros nombres propios pasasen del anonimato a un reconocimiento internacional. La vida de la jarrera Lucrecia Arana era la de una niña casi huérfana en una familia modesta hasta que el bodeguero Rafael López de Heredia le escuchó cantar. Una de esas historias que se cuentan en el municipio y que recoge Francisco Bermejo, el autor del libro Riojanas Contemporáneas, 35 biografías.
Ese es el inicio de la vida de Lucrecia. La influencia política del carlismo en la que se conjugan su padre y el bodeguero. ¿Y qué hace entonces el bodeguero? Pues eso, acoger a su madre y entre ellos a los hijos, que también debían de ser 5 o 6. Bueno, y en un momento determinado de eso, pues cantaba bien la chiquilla, el padre debía cantar también muy bien.
Nací cantando. He cantado desde que pude decir papá y mamá. Mi padre poseía una voz hermosísima y yo aprendí a cantar de oído.
Y se traslada a las oficinas de las bodegas de López Heredia a Madrid.
Y es en ese Madrid de 1890 donde Lucrecia se asienta en el Teatro de la Zarzuela, conoce al escultor Benlliure y ambos se convierten en la pareja de moda de la época.
En el caso de Lucrecia Arana, Mariano Benlliure también fue escultor. Un poco posterior en el tiempo, hay unas décadas de diferencia, pero sí que vamos viendo pues ese peso de los artistas y esa afición también por encontrar artistas, artífices, ese gusto por las novedades. Benlliure fue uno de los escultores punteros en su momento, ¿no? Y es significativo pues que sea ese el círculo con el que se mueve Lucrecia. No se mueve, podríamos decir, con el más tradicional o en el más apagado, sino que precisamente se codea con las personas.
Hoy Lucrecia Arana da nombre al Conservatorio de Música de la ciudad y también tiene una calle, salpicada de palacios señoriales y donde se inmortaliza uno de los 7 oficios artesanos en forma de estatua con los que Haro honra sus trabajos tradicionales. Porque no solo las grandes figuras han dado a conocer el nombre de Haro, también esas familias humildes, trabajadoras, artesanas, son las que han forjado una tradición de oficios que hoy se inmortalizan en sus calles. Y es aquí, en este museo al aire libre, donde empieza nuestro recorrido por las gentes que representan a este municipio, en el embotellador.
Mi relación con el vino empezó un poco de casualidad.
Manuel Ruiz ha estado durante más de 40 años vinculado a estudiar la vitivinicultura del Rioja.
Ya vine aquí a la estación enológica de Haro como destino oficial. Y he estado 44 años.
Esforzándose por trasladar conocimiento a través de la observación, haciendo anotaciones en cuadernos, con dibujos, fotografías que hoy amarillean, pero que sigue conservando.
Ahora no, ahora es un poco más complicado todo, porque no puedo hacer fotos, no tengo cámara para el microscopio. Y lo que hago son muchas anotaciones, esto es lo que voy haciendo este año.
No se ha cansado de intentar sacar conclusiones, nos enseña su microscopio donde observa las escalas de color de las diferentes variedades, analiza el comportamiento de las levaduras, nada distinto a lo que estuvo dedicando su vida trabajando en la estación enológica de Haro.
Yendo a la viña yo ponía una uva de tempranillo en la mano y la estrujaba y el mosto era rosa y a 2 minutos seguía siendo rosa. Ponía una uva de garnacho, la estrujaba, era rosa pero a 2 minutos era color tabaco. Y luego me di cuenta que lo que ocurría en 2 minutos es lo que ocurría en 5 años en la botella. Por lo tanto, ya hay una forma de seleccionar las variedades.
Si seguimos este recorrido, observamos cómo el vino derivaba en muchos oficios. El ordrero, que trabajaba la piel de la cabra para fabricar el conocido como pellejo de vino y que servía de recipiente para transportar los caldos. Sin embargo, con la llegada de bodegueros franceses, los toneleros desplazaron este oficio y empezaron a ser conocidos como boteros, ya que su actividad se especializó en la fabricación de la típica bota de piel, imprescindible en cualquier fiesta o romería.
En bota, en porrón, en copa, en vaso y en la mano.
En bota, ¿cómo no va a haber yo en bota de Haro? Claro que he vivido en bota. O sea, la bota es para el campo, para hacer las labores agrícolas.
Y en un municipio dedicado a la elaboración del vino, las familias comenzaron a instalar en los propios portales de sus casas sus propias tabernas. El menaje escaseaba y estos improvisados taberneros ofrecían el vino en el clásico jarrillo de barro. Una costumbre que se arraigó de tal forma que los arenses fueron bautizados por los forasteros con el topónimo de jarreros. Hoy el vinatero observa desde una esquina de la Plaza de la Paz el centro neurálgico de Haro y donde se ubica el ayuntamiento, edificio del siglo XVIII. En sus soportales, un rincón que decoran un grupo de barricas, nos recibe su alcaldesa, Laura Ribado.
Pues yo definiría Haro como una ciudad con mucha historia, con mucha tradición, pero que no obstante tiene muchísimo afán por crecer. Haro es una ciudad privilegiada, Haro tenemos un entorno maravilloso, tenemos una historia preciosa y es una historia que crece y que quiere continuar haciéndolo. Las mejores bodegas del mundo están en Haro, las bodegas con más nombre a nivel internacional están en Haro, y eso pues nos da un nombre y una trayectoria y sobre todo una proyección muy importante a nivel internacional, como es en el mundo vitivinícola, que tan de moda está actualmente y siempre lo va a estar. Todo aquel que viene a Haro obviamente no puede dejar de visitar una bodega, no puede dejar de visitar la herradura.
Y precisamente a escasos metros del consistorio, parada obligatoria en la herradura, sí se conoce a las dos calles que, uniendo la Plaza de la Paz con la Plaza de la Iglesia de San Tomás, configuran la forma de una herradura. El lugar es cita diaria para ir de vino.
Criancita, bien puesto, ¿eh?
Pues vamos a pedir dos blancos de momento.
Sí, dos blancos.
Y luego él toma crianza y los demás vino joven.
Eso, dos atrones y dos solanas. Hoy no, Solagüen.
Sí, aquí solemos picar unas varitas, pero hoy igual...
Estrechas callejuelas en las que encontramos bares de tapas, pinchos y restaurantes. Pero no solo de vino vive o ha vivido esta localidad. Ya desde que Jovellanos visitó Haro, surgían oficios con los que los jarreros se ganaban la vida.
Jovellanos era un apasionado lector. Él además prestaba atención a todo. Estaba muy interesado en medidas para mejorar la agricultura, para mejorar la industria. Y fue notando que incluso personas normales de Haro iban creando fábricas, mejorando cómo hacer sillas, cómo hacer loza.
En la calle Carrión, Anselmo Iglesias homenajea precisamente al alpargatero que está trabajando en una mesa pequeña, con asiento incorporado, en la que sobresale un pivote de madera y en el que apoya la suela de esparto. Nuestra despedida en Haro la hacemos frente a un elegante músico que toca la trompa a escasos metros del Teatro Bretón. Parece entresacado de las bandas de música jarreras que interpretaban Pasacalles desde 1840. Hoy aguarda las puertas del Bretón, un espacio que rinde también homenaje a quienes ya en el siglo XVIII apostaban y disfrutaban de actividades culturales. Y cada año estas paredes acogen el Festival Nacional de Teatro Garnacha.
El violuz a las tinieblas, los resplandores de esos años claros.
Figuras de bronce que congelan en el tiempo oficios tradicionales, en algunos casos ya desaparecidos. Están inmóviles en las calles, observando cómo Haro nunca olvida su historia ni su cultura, pero mira al futuro con el afán de crecer e innovar, apoyándose en el legado de quienes hicieron de Haro una ciudad privilegiada.
La Rioja, nuestra tierra. Una iniciativa de la cadena Ser de La Rioja y Unir.
Ser Podcast. Cadena Ser.